Bueno, amigos, bienvenidos a Puestos para el Problema, PPP Extra, el PPP de los patroncitos. Hoy miércoles que está lloviendo.
Yo, qué hoy bueno que esperamos, qué bueno que no grabamos ayer martes en la noche y estamos grabando miércoles en la mañana.
Sí, le pedimos un poquito de disculpas porque tengo un compromiso anoche que tenía que acomodar el puntito.
Ya, hecho el cumpleaños de la jefa de la casa, eso es impostergable, eso no hay de otra.
No, pero de la hermana de la jefa de la casa.
Pues está bien, no importa quien sea, olvídate.
Es lo mismo.
Ella habla con su hermana más que contigo, estoy seguro.
Entonces, pues nada, estuvimos allí. Sabe que yo estoy en la rebajación, uh-huh. Estamos bebiendo, nos cogimos un mes de break. Uh-huh. Así que pues nada, mientras todo el mundo bebía y pasaba bien, pues yo estaba viendo, cogiendo ahí una tremenda borrachera con agua Perrier.
Agüita Perrier con limón, pues así es la vida, así es la vida.
Pero así es los sacrificios, seguimos la rebajación.
Sí. Yo estoy aquí, yo ni me he bañado, fui a hacer ejercicio hoy también, increíble. No sé quién soy. Bueno, pero no hablemos más de eso, hablemos de la gente importante de este episodio.
Claro que sí, la gente importante que son nuestros patrocinadores pymes.
Así es.
Palma Swim, es una línea de traje de baño hecha de material reciclado. Y en cada uno de los trajes de baño que hacen hay alrededor de 5 botellas plásticas y están hechos en Estados Unidos con propósito. De hecho, donan 8% de sus ganancias a la entidad Mentes Puertorriqueñas en Acción, que es una de estas entidades bien chulas que meten mano, que ayudan a los jóvenes a echar para adelante y encaminarlos en distintas cosas, desde internado hasta otras cositas que les dan allí. Así que cuando usted compra Palma Swim, usted también está donando y participando de este esfuerzo de Mentes Puertorriqueñas en Acción. Los diseños están inspirados en la isla para tus momentos tropicales. Tienen una edición limitada en colaboración con Sergio Vázquez, que es el boricua que hizo el arte de Bad Bunny para el uso de para el disco de Por Siempre. Chequea su colección más reciente en Palma Swim y búscalo en Instagram como Palma Swim. Oye, yo me voy a comprar, ya yo lo dije, me voy a comprar 2 o 3, obviamente cuando baje.
La meta, el gol, el premio va a ser unos trajes bañitos de Palma Swim cuando llegues al peso.
Pues exacto, para poderme meter en Palma Swim. Digo, sí, para poderlo rockear bien, porque yo lo que tengo que bajar la pipa, yo tengo buenas piernas y puedo rockear la piel.
Ok.
Y esos trajes de baño quedan bien en piernas negritas, así que pues podemos hacerlo. Palma Swim, así que ya lo saben,
y también este PPP Extra trae ustedes por nuestros amigos en Chovy González Freelance Service. Si tienes un evento, una actividad, aunque sea por distanciamiento, quieres regalarle algo a tu equipo, a tu clase, a los compañeros de clase de tus hijos y tus hijas, comunícate con Chovy González. Ellos distribuyen todo tipo de promo items. Estamos hablando de mugs, vacuums insulators, vasos, llaveros, bolígrafos, los jetis que no son las plantas, entre otros, t-shirts con arte, bordados, digitalización de logos, productos de imprenta, tarjetas de presentación, flyers, impresión de libros en carpeta, blanks, banners, cruzacalles, entre otros. Si existe, Chovy González Freelance Service lo tiene. También puedes llamar ahora y averiguar qué ofertas tienen en equipo de protección personal, PPE, y todos los esenciales para una empresa operar en tiempos de COVID. Recuerda que toda venta conlleva IBU, y en Chovy hay entregas a toda la isla que te lo llevan directo a tu hogar o negocio, excepto Vieques o Culebra. Te cobran $10 por entrega a través de carrero, o sea, si quieres que vaya por un truck, y entrega gratis en compras de $200 en adelante. Y importante, solamente para personas que escuchan Puestos para el Problema, clientes que le escriban a Chovy por email o llamen y mencionen que nos escucharon a través del programa Puestos para el Problema, tienen un descuento de 10% en sus productos de protección personal de PPEs para el COVID. Así que llama ahora a Chovy 939-237-3700, 939-237-3700, o escribirle un email, Chovy Provo, S-H-O-B de bueno, y de iglesia, promo@gmail.com. Y recuerda que la información de Chovy y de todos los patroncitos PYME siempre está en los show notes. Si quieres revisitar un teléfono, un website, un email, revisa las notas de este episodio.
Mira, oye, Luis,
nos vamos para Washington.
Oye, eso técnicamente nosotros lo dijimos aquí. Técnicamente lo dijimos, lo insinuamos.
Lo insinuamos. Sí, sí.
Lo insinuamos. Entre vacilón y vacilón lo insinuamos. Pero mira, estamos hablando de la estadista favorita de ustedes. La estadista del año de los premios.
La estadista del año, literalmente la estadista del año 2020.
La estadista del año, la que se robó el corazón en nuestros premios PPP Awards. La que tiene un troll que se llamaba Calada de Mente.
Ajá, así es.
Estamos hablando de Sayira Jordán. ¿Conde? ¿De quién mamá vamos a estar hablando? Sayira Jordán, de Shakira Jordán. Hoy el periódico Metro en su portada nos regala una entrevista exclusiva, así como, ¿sabes? Spread, así es, tipo New York Times.
Así es, así es.
Con Sayira Jordán, confirmando que en efecto, o ya radicó o está radicando su intención de ser la congresista esta de embuste del gobierno de
Puerto Rico. Una de siete.
¿Por qué son siete? Porque dicen que,
porque en teoría, si Puerto Rico fuera estado, por la población tendríamos 5 representantes y 2 senadores. Aunque cuando salga el censo nuevo, probablemente tendríamos 3 representantes y 2 senadores. Pero veremos cuando salga el censo.
Exacto. Ok, pero entonces la cosa es que, nada, ella está aspirando a eso y dice, entre otras cosas, que se va a mudar para Washington. Así que pidió a los chavitos.
Yo se tiene que, sí, pues claro, si le van a pagar.
Pidió a los chavitos.
Va a cobrar como congresista. Digo, de nuevo, las 7 personas que salgan electos van a cobrar como congresista y el salario de los congresistas son 174,000.
Sí.
Washington es caro, pero eso da para algo.
Bueno,
por eso da para algo en Washington.
No, pero eso da por una chocita allí en Washington.
Sí, da para algo. O sea, no son 174,000 en Puerto Rico, sin duda, pero da para algo.
No, pero oye, pero lo que te quiero decir ahí con los 174,000 pesos es que, digo, si no pueden vivir por separado, porque hagan housemates. De momento tengan la casa de Puerto Rico.
Ah, eso allí puede ser. Como hacen las iglesias esas extrañas que los congresistas duermen en las casas de las iglesias y esas cosas en Washington.
Exacto.
¿Tuviste ese documental en Netflix?
Exacto. No, ¿cuál?
Hay un documental en Netflix, déjame buscar el nombre. Que hay una, como es, no es una iglesia como tal, es como una organización religiosa a la que están afiliadas, ya sea oficialmente o no oficialmente, iglesias en todos los Estados Unidos, iglesias evangélicas muy conservadoras de derecha. El documental se llama The Family, la familia, porque ellos dicen que son familia. Y esos tipos tienen un poder político bien cabrón porque tienen acceso directo a congresistas, jefes de agencia, presidentes. Ellos organizan el Día Nacional de Oración, el National Prayer.
Ah, Le empecé a ver. No sé por qué no lo terminé.
Pues vale la pena, porque entonces parte de la cosa que ellos hacen es que congresistas le pagan una renta y viven en la casa de ellos en Washington, como que le alquilan un cuarto. Y es una casona de esas, así creo que es en Georgetown, que hay de esas casonas. Y está brutal el documental, es como de 4 episodios. Y es como de estos documentales que hay medio actuación también, que es como una y otra, como que hay narración documental.
Porque ellos empezaron. Su poder empezó para Reagan, tú me corregirás.
Creo que sí, creo que sí. Quizás antes, ese National Day of Prayer lleva un par de décadas. Pero nada, anyway, cerramos paréntesis. Pues pueden hacer la familia, la casa de Puerto Rico. Fíjate, eso estaría bueno. Aunque yo no sé si...
La casa de Puerto Rico.
¿Quiénes se van a tirar para eso? Yo pienso que eso va a ser como un circo. Yo pienso que van a ser como 35 candidatos. Va a ser así como un circo.
Bueno, hay un tuitero ahí, que es un tuitero estadista, que se llama creo que Aurelio.
Aurelio, ajá.
Ajá, que está de ahora de analista, lo llaman para hacer análisis en algunos sitios. Entonces, porque, ponen algo, los últimos, que lo venimos diciendo aquí, los últimos meses, los estadistas, empezando por la loca desquiciada, por la premisa desquiciada, por el otro pájaro, por toda esa gente, han construido esta narrativa de que hay una conspiración de la gran izquierda profunda a través de los medios, de los podcasts, de Twitter, de todo ese tipo de cosas, para silenciarlo. Y que es una conspiración de izquierda.
Pobre, le dicen los zurdos. Pobres perseguidos estadistas.
Pobres perseguidos estadistas. Todos se olvidan.
Solamente tienen la fortaleza y la comisaría reciente hace 24 años. ¿Por no solo eso, ¿por qué lo persigue?
No solo eso, Luis. Se olvidan que lo, bien lo señaló el estadista mayor, el teoría, en Mr. Teoría de Conspiración, Dávila Colón. Pero tú sabes que cuando Dávila Colón tiene esos momentos de lucidez, su análisis es bien, bien, bien por la línea y bien bueno. Uh-huh. Él el otro día puso en Facebook un estatus, creo que fue, o en Twitter, donde decía que el PNP, básicamente él hace un llamado a la Unión y que le tenían que bajar a la pendejada esta de los izquierdistas y todo ese tipo de cosas, porque él decía, y es muy cierto, que el PNP no es un partido de derecha, su liderato lo es, pero el PNP en su core no es un partido de derecha, es un partido más es de centro, pero más tirando para los demócratas. Que hay evidencia sustancial que él dice que hay evidencia sustancial que el partido es así y que su base es así. De hecho, él cita a Luis Ferré, que decía, más republicano que Luis Ferré nadie, pero que él decía que para poder adelantar la estadía no pueden estar divididos, que tenían que estar todos unidos. Uh-huh. Y que no podía haber pelea entre derecha e izquierda, entre demócrata y republicano, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que a mí me llama la atención porque ahora mismo lo que se está dando en Estados Unidos de mover la estadidad, si se va a dar algo, se va a dar por el Partido Demócrata. Uh-huh. Y muy probablemente empujado por facciones de izquierda del Partido Demócrata.
Es una causa de la facción más progresista, excepto por el AOC, que es la nota discordante. Toda la facción progresista del Partido Demócrata quiere la estadía para Puerto Rico.
Y los
estadistas, sobre todo los estadistas jóvenes, han sido exitosos en venderle la idea a los progresistas de que la estadidad es una medida progresista y que no es la culminación de una invasión imperialista que quiso acabar con nuestra identidad nacional, pero bueno, eso es otro debate. Pero los progresistas no entienden eso. Los progresistas no entienden que aquí llegaron los gringos, nos invadieron, nos mataron, experimentaron, y dicen nada de eso. Ellos piensan que aquí nos morimos por la estadidad. Y eso pues durará lo que dure, ¿no? Es el momento. Digo, by the way, ayer Charles Schumer en un Zoom con algún grupo dijo que no apoya la medida de estadidad. So, ya, líder de la mayoría del Senado.
Okay, pero la
pero bueno, vale,
está bien, pero la cosa es que, ¿verdad? Volviendo al tema local, porque recuerden algo. Esto, hay una discusión que siempre lo hemos dicho aquí. Allá es una cosa, pero aquí los muchachos se comportan de otra cosa de una manera distinta. Entonces, yo siempre me había preguntado, decía, pero ¿por qué carajo esta gente argumentan tanto y construyen esta narrativa de que aquí hay una conspiración gigante de la izquierda? Si cuando, ¿sabes? Como que donde más se ha adelantado este tema, usualmente por los últimos años, ha sido con los progresistas de los partidos demócratas. Lo único que yo puedo pensar es, que el PNP y ciertos comunicadores del PNP tienen que crear este antagonismo que no existe para poder generar atención alrededor del tema y esconder que en verdad la estadidad en los últimos 24 años no ha pasado nada para Puerto Rico, sustancialmente, hacia la estadidad. Y que han fallado en trabajar hacia la estadidad. O sea, aquí el partido estadista es el menos estadista de todos, básicamente. Y esa es la conclusión que yo llevo. O sea, al final del día, yo no puedo, o sea, por ejemplo, le están cayendo arriba a Sayira porque supuestamente es izquierdosa. Sayira lleva meses, si no más, y hay evidencia sustancial que apunta a que ella no es izquierdosa, que ella sí tiene ideas progresistas y avanzadas y todo ese tipo de cosas.
Sí, pero ella no es izquierdosa. Digo, hubo issues, ¿te acuerdas cuando ella habló de la gente protestando el viejo San Juan? Eso fue un tema en la campaña. O sea.
Por eso. Y ¿te acuerdas que había una tensión evidente, aunque ellos lo querían negar, entre los estadistas y los otros loquitos de las izquierdas? En su momento le cayó arriba a Sayira Jordán. O sea, hay evidencia más que suficiente para apuntar, inclusive, Lugaro la esquinió en la campaña, precisamente por eso. Porque la alianza que hace Lugaro con la izquierda y con los sindicatos, o con la llamada izquierda, porque tampoco yo diría que son izquierda, pero con los sindicatos y tal, la obliga a alejarse de Sayira Jordán. Y le crea un problema en la campaña, le crea un problema de discurso. Lo que ellos no contaban es que Sayira iba a sacar los 75 mil votos. tú sabes. Entonces, pues, al final del día, ahí está la cosa. Yo te diría que Zaira es, puede ser, en verdad, hablando claro aquí, sin ningún tipo de, pudiese ser la contendora, la frontrunner de esta...
Ahora mismo la frontrunner. Hoy es la frontrunner.
De esta contienda.
Sobre todo si tú piensas que el PNP, del PNP, o sea, si se escogen mismo, siete, esto es como una carrera... esto es como una carrera de acumulación, ¿no? So, tú puedes votar por siete, sí. Pero si hay 15 candidatos PNP y Zaira es la única de su perfil, pues ella va a coger mucho más votos porque los 15 votos, los PNP van a diluirse entre 15. Y es esa mecánica, ¿no? Y estoy seguro que vienen más candidaturas extrañas porque es una carrera media loca. Paga 174 mil pesos al año si gana. Veremos qué decide la Junta al final. Esto irá a los tribunales. Esto, obviamente, nada está escrito. Acuérdense que esto es una ley que dejó aprobada Wanda Vázquez ahí al final del cuatrenio. Ya la legislatura aprobó una ley para derogarla, que obviamente la va a vetar Pedro Pierluisi. La Junta, no sé si se expresa sobre el asunto. Así que hay issues, pero sin duda... Vamos a tener como un fogueito ahí, como un intramural, en par de meses.
Velen a Ricardo Rosselló. Velen a Ricardo Rosselló, que por ahí es que viene. Por ahí es que va la cosa. Ricky va por ahí. Por ahí es que va.
Ay, santo.
Bueno.
Bueno, si Ricky se tira al front runner. Porque va a sacar. Ese hardcore PNP va a salir a votar full. Esa gente, nadie se va a quedar.
Sin duda. La otra que usted tiene que ver, la premisa desquiciada.
Esa también va a correr, estoy seguro que va a correr.
La premisa desquiciada va a correr, creo que
sí,
va a correr.
Sí.
Ya tú sabes. Nada, va a ser interesante. Oye, y los que pierdan de la elección, sí, Alan Maccabi, que probablemente pierda.
No, pero Alan va para representante, no para
por el eso, pero de los que pierdan, acuérdense que hay dos elecciones.
Sí. Ahí va a ser otro día, no va a ser el mismo. No va a ser el mismo día.
No.
Por eso.
Pero acuérdate que el que pierda de esa elección, ya tú verás, Alan va a ser uno que va a correr también para esa otra. ¿Qué? Porque a Alan le van a decir que no, como vayan enamorando, ¿no? Pero a la verdad que ese Alan tiene esa cosa de motivador, farfullero, que wow. Cuatro para ti. Mira, Luis, vamos. Eso va a estar bueno. Eso, tenemos que ponerle un nombre así como Delegación Wars o Congresista Wars o Shadow Delegation Wars.
Okay, vamos a pensarlo. Si tienen sugerencias, nos escriben al Twitter.
Sí.
O al Patreon, obviamente.
Mira,
otra edición más de lo dijimos.
Claro, chicos.
Lo seguimos diciendo.
Pipo tiene que retirar ese nombramiento.
Ya. Corta por lo sano, Pipo.
Tiene que cortar ese.
Nadie se va. Si él lo retira ahora y en un mes o dos, nadie se va a acordar, de verdad.
Sí. Y parece que la intención del Senado. Hoy yo estaba hablando con Javier Aponte de Alma en mi programa.
Ok.
Y parece que la intención del Senado es como que cogerlo relax con los nombramientos. Uh-huh. Cogerlo relax con los nombramientos. Parece que van a dejar. Van a ser como un periodo constitucional probatorio. Y digo, oye, que eso está al garete también, porque el poder se le delegó al Senado para confirmar, para oficiar el Consejo de Consentimiento del Senado. ¿Me entiendes? O sea, yo no sé, digo, sería como una buena pregunta, ¿no?, a los scholars constitucionales, ¿qué pasa si el Senado no actúa sobre los nombramientos? ¿Y qué pasa si no actúan sobre
el... No, si no actúan, se cuelgan al fin de la sesión. Termina la sesión, se cuelgan automático si el Senado no actúa.
Exacto.
Es como una colgada de bolsillo.
Que tendrían hasta junio, sí. Básicamente.
Tienen hasta el 30 de junio.
Hay un chismecito ahí que estoy escuchando, que aparentemente hay legisladores de los dos lados llamando... O tratando de negociar votos a cambio de conseguir accesito y contratito.
Puestito. Sí. Nómbrame que el supervisor de la región sea y que el otro sea de esta. Eso es how the sausage gets made. Pero lo que pasa es que yo creo que el desastre político ha sido tan grave que no hay favor que valga, porque o sea, es más fácil para los senadores votar que no. Es políticamente más fácil.
Sí. Estoy de acuerdo. Bueno, mira, declararon un estado de emergencia para las escuelas. O sea, otra evidencia más de que las escuelas no van a estar listas para marzo.
Claro que no. Marzo es en 14 días, brother. No, menos, porque febrero tiene 28. Marzo es en 12 días.
Menos, exacto. Exacto. Está duro, papá. Está duro. Duro de verdad. Mira,
vamos a la pausa, pero los que se están matando por abrir son los colegios privados, porque ese es el nuevo frente en la competencia.
Te voy a explicar una cosa.
El primero que abra. Ese...
Sí. Y de hecho, les voy a decir esto, porque ya lo estoy escuchando por ahí y parece que eso va a pasar. Los colegios privados están preparándose para demandar al gobierno de Puerto Rico.
¿En serio? Ah, para que los dejen abrir.
Lo que pasa es que en teoría, a menos que el gobierno de Puerto Rico tenga un shelter in place con total que le aplique a todo el mundo, en teoría los colegios pueden abrir.
Entiendo. No, y esto es una orden ejecutiva, esto no es legislación.
O sea, en teoría los colegios pueden abrir. No sé lo que los colegios pueden abrir, utilizando las medidas que se pusieron, 30%.
No, y ahora tienen las guías de la CDC que les da más fuerza, porque tienen, por ejemplo, las escuelas elementales, prácticamente la guía de la CDC dice, ábrela toda, aunque haya alto nivel de contagio en la comunidad.
Exacto. Sí, que esa fue una pelea. Se fueron una pelea en estos días en Twitter.
Más buena que ha estado esa pelea.
Sí. Sí, pero también están los dos, tú sabes. Me la he disfrutado.
He estado ingiriendo popcorn.
Sí. Lo que me llama la atención y lo que he venido escuchando es que los colegios están planteándose la posibilidad de hacer una demanda de clase contra el gobierno de Puerto Rico para pedirle, básicamente declarar inconstitucional la orden ejecutiva y que los dejen abrir, particularmente por varias razones. Uno, no hace ningún sentido que tú tengas abiertas las barras y los restaurantes a 30% y los colegios no pueden abrir. Porque al final del día, el colegio es un negocio privado. Uh-huh. Es un negocio privado. Y si tú estás regulando el comercio privado por salud, pues puedes regular el colegio privado también. El otro asunto particular es que si las escuelas abren primero y los colegios no abren, le estás creando una competencia desleal al colegio. Porque, pues, yo como papá no tengo ningún incentivo de pagar el colegio si no me va a dar un servicio.
Claro.
Hoy lo pongo en la escuela pública.
Claro.
Y los colegios se mueren en menos nada. Y el tercer asunto, que hay una cuestión aquí religiosa, que algunos colegios van a plantear, particularmente aquellos que son de denominaciones religiosas, etcétera, de que ellos pueden, de que le están interfiriendo con el... por la cosa esta de la libre práctica, el culto y la cosa. Uh-huh. Hay otro argumento que yo sé que los colegios han jugado safe, pero ya se están encojonando. Y es que aquí no se ha hablado mucho de esto, pero desde hace meses los cuidos están abiertos en Puerto Rico. Los cuidos que son de nursery y preescolar y ese tipo de cosas están abiertos porque están regulados por el Departamento de la Familia. Y el Departamento de la Familia no ha dicho un carajo, él le estableció unas reglas y unos protocolos y unas cosas, pero básicamente los cuidos, en su inmensa mayoría de los que puedan cumplir con el protocolo, están abiertos. Uh-huh. Y volvemos, eso crea una competencia desleal, porque hay muchos de estos colegios que ofrecen ese servicio y no han podido abrir porque si el colegio no abre, es demasiado oneroso solamente abrir el nursery y no abrir el resto del plantel. Y los colegios estaban jugando safe porque el gobierno les había jugado cansado de que les iban a dar unos fonditos del CARES Act, de que si no, que carajo, y los colegios no querían pelear con el gobierno, pues esperando a los chavitos. Chavitos no han llegado.
No han llegado.
Así que, fuck it. Ya estás en fuck. Así que es la próxima pelea.
¿Qué
es la próxima pelea, papi? ¿Qué es la próxima pelea?
Bueno, vamos a la pausa.
Vamos para la pausa. Vamos para la pausa.
No sé si tú has visto nevar en Puerto Rico, pero sí sé que llegó la nieve de verano. ¿Has escuchado de ella? Mira, Nieve de Verano es la nueva colección que traen nuestros amigos de Boronea para esta temporada. Ropas, trajes de baños, accesorios, todo diseñado para disfrutar la temporada del invierno, que aquí en Puerto Rico es puro sol tropical, un clima ideal. Si quieres estrenar algo único, y Jonathan y yo sabemos que son cosas únicas lo que hay allí, vayan a Boronea en el Molo San Juan o visita su tienda online shopboronea.com. Boronea es B de bueno, O-R-O-N-E-A, shopboronea.com, y no se pierdan la nieve de verano.
Oye, ese nombre estaba bien interesante.
Son muchachos creativos.
Me gusta. Oye, y este patrocito es importante porque a todos nos puede ayudar. Estoy hablando de Neuroactivo Memory Care Services. Es una compañía puertorriqueña especializada en terapias cognitivas al adulto mayor con algún deterioro cognitivo como Alzheimer, Parkinson o simplemente para estar saludable. Nuestras terapias son 100% personalizadas y se ajustan a la necesidad del participante. Hay sesiones en el hogar con todos los protocolos de seguridad, higiene y COVID y todas esas cosas. Y también hay estas terapias que los pueden ayudar en muchas situaciones que yo sé que algunos de ustedes tienen que cuidar a sus tíos, familiares o personas mayores, que los pueden ayudar a poder darle una mejor calidad de vida. Así que pueden llamarlos si están interesados y hablar con Javier o con Yareli, que son los patrocitos PPP, al 787-297-3244, o los pueden buscar bajo Facebook, Neuroactivo PR. No esperes a que sea muy tarde para trabajar la memoria de tu ser querido. La prevención es la clave. Así que Neuroactivo Memory Care Services, uno de nuestros patrocinadores. Bueno, Luis, hay chisme, pero hay chisme de verdad.
Esto es como un mini Power Words. Un mini.
Hey, dale. ¿Qué pasa? ¿Qué hay como un tiroteo entre Tatito y Gaga? ¿Qué pasa?
Hay un tiroteo heavy. Yo no estoy exactamente claro, pero la raíz de este asunto es que hablamos en el Power Wars hace 2 semanas, cuando pues la alcaldesa de Morovis se tiró para presidenta, retiró la candidatura. Entonces la alcaldesa de Loíza dijo que el partido era un partido machista, etcétera. En algún momento, en alguna entrevista, yo creo que fue Tatito con Alex Delgado, o Tatito en Noti1, pero no sé, o a lo mejor con Normando, no sé. No corrió mucho, pero salió el titular de Noti1. Tatito dijo en una entrevista que él ha sido objeto de clasismo y de racismo en el Partido Popular y que hay gente así. Eso no voló mucho. Pero ayer en la noche, en Jugando Pelota Dura, que estaba Alex en el panel, pues Alex le trajo el tema y le preguntó si hablaba de los García Padilla. Y Tatito, busquen el audio, busquen el video. Tatito dijo, yo no voy a... Porque le preguntaron, ¿el partido es machista? El partido dice, mira, la institución no es machista, esta institución ha tenido mujeres gobernadoras, la primera que bla, 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 no es clasista, qué sé yo, pero sí hay gente clasista. Y yo he sido objeto de discrimen por de dónde vengo, qué sé yo, ese tipo de cosas. Y entonces cuando le insiste Alex, si él va a decir, Yolanda entra. Él dice, está hablando lo que García Padilla. Ahí es que está, eso es lo que pasa. Yolanda es la Yolanda Vélez Arcelay. Y Tatito dice, no, yo no voy a decir quién, ya la gente sabe. Y entonces pues ahí ellos empiezan, pero usted no lo negó, bla, bla, bla. Y todo esto está pasando cuando ya se van a ir al break, la música está encima. Eso fue un momento bastante dramático. Tatito y Alejandro García Padilla se detestan hace años. Ellos se odian desde la gobernación de Alejandro, que Tatito preside la Comisión de Hacienda. Yo no sé toda la historia. He tratado de mantenerme siempre fuera de la historia porque he trabajado profesionalmente con los dos. Y no me meto en los chismes de los clientes, pero tiene que ver con el proceso de la renegociación de la deuda. Fortaleza sentía que Tatito era demasiado friendly con ciertos grupos de bonistas y Tatito, por otro lado, creía que la Fortaleza estaba al garete. Y la cosa fue complicada. Y obviamente, pues, la lucha por la presidencia de la Cámara entre Jesús Manuel y Tatito, que pues había una guerra de proxy ahí también, pues todo eso. Y nada, mano, pues está viva, la herida está ahí, cada cual metiendo el dedo en esa herida. Y metiendo el dedo en esa herida. Y no sé, a esta hora, Alejandro tiene su programa de radio ahora mismo, así que algo estará diciendo en la radio, veremos. El domingo podemos quizás ampliarlo.
Yo sé que la guerra de... Sé que tiene que ver con el asunto de la renegociación de la deuda. Y es, yo sé, porque le escuché de Tatito en público y en privado, de que la fortaleza de él decir que Agapo era un bruto y que estaba loco con lo de la renegociación de la deuda. Y del otro lado también escuché que Tatito era un bruto y que era un cafre. Y que básicamente no debía ser el presidente de la Comisión de Hacienda porque inclusive...
No era presentable en sociedad.
Exacto. En un momento dado, de la fortaleza de un operativo que empezaron a liquear información de cosas personales de Tatito, como que, por ejemplo, yo no sé si Tatito tuvo un problema que se fue a la quiebra o perdió algo. Algo pasó que él tuvo un issue económico personal. Y yo recuerdo que eso se reseñó, pero después salió a reducir con un par de gente y con un par de fuentes, que eso era un operativo de la fortaleza. Que estaban tratando de joder con Tatito y qué sé yo. Y había otra cosa que pasó, que cuando lo del IVA o IBU o lo del revolú este de la cosa de...
La reforma contributiva.
De la reforma contributiva. La fortaleza sintió, contrario a lo que mucha gente cree en la Cámara, que Tatito fue el que le descarriló a última instancia el proceso de esa reforma contributiva.
Maybe. Puede ser.
Entonces, al final, que fue la gran derrota de Agapo. O sea, Agapo se lleva...
Y eso fue lo que hizo, lo que le quitó cualquier viabilidad política.
Exacto. Porque recuérdense de aquella pelea duró casi un año.
Duró como 90 días más o menos el proceso del IVA.
Sí, pero duró más de lo que debía durar.
No, claro, sin duda. No, fue una masacre, fue devastador, fue terrible. Y de hecho, yo creo que el Partido Popular no se ha recuperado de eso todavía, en general. No. O sea, yo siento que el Partido Popular se ha convertido en una organización que pelea más interna, o sea, pelea más entre ellos que con gente de fuera, y creo que ahí es el principio de ese periodo. Siento que...
No solo eso, que ese fue el periodo que consolidó a Manuel Natal. O sea, hoy nosotros tenemos a Manuel Natal donde tenemos.
Y a Yulín. ¿Dónde está? En verdad fue Yulín, porque la primera que sale diciendo, y Yulín con lo de bueno para el gobierno, malo para la gente.
Exacto.
Y por ahí se fue. Y entonces, pues, entonces se montó Manuel detrás, pero fue Yulín, pero sin duda.
Pero que por eso, de ese momento tenemos muchas cosas que...
Y sustantivamente estamos con un sistema fiscal que se ha sostenido por el huracán y por los fondos de la pandemia, pero que sería mucho mejor con ese IVA original, pero bueno, aquí estamos.
Yo en un principio, como lo estaba explicando el gobierno y como lo estuvo manejando el gobierno, no estaba a favor. En principio, no con el concepto, en principio... Como se quería implementar y como me, a lo personal, como me iba a manejar, pues como que no estaba de acuerdo. Ahora, estoy de acuerdo que lo que tenemos ahora es una mierda y estamos bien clavados. Que quizás al final más o menos terminó como querían cierto corillo. Porque
yo, hay un IVA en anything but name, porque el proceso se paga en toda la cadena y yo tengo que, y todo, o sea, y yo que tengo negocio antes y después de eso, o sea, yo te puedo decir que el proceso ahora es mucho más, hay mucho más papeleo, pero es positivo porque es como que yo pago el mío y tú pagas el tuyo, tú me das la evidencia o whatever. O sea, al final del día nos fiscalizamos todo. Hay un IVA en anything but name, lo que pasa que pues no se bajaron las contribuciones de ingresos. Ese es el problema.
Exacto, que ese es el problema. Ese es el problema. Sistema medio loqui. Sí. Y cuando terminamos con ese aumento en el IBU, que ese fue el sablazo final para Agapo.
Sí. Así es.
De ahí es que viene un poquito la génesis
Pero se odiaban desde antes. Eso es un capítulo más en el odio. Pero se odiaban desde antes.
Sí. Sí, pero yo te tengo que decir algo. Yo tengo que decir algo un poquito más sobre ese particular. Que hay algo que lo hemos hablado de alguna manera u otra cuando pasó lo de Charlie. Cuando Charlie corre al Partido Popular Democrático como al candidato a la gobernación, parte de lo que había detrás de ciertos corillos, que yo le llamo la rebelión de Miramar, capitaneada en parte por Armando Valdés, era un poco detrás de esta cosa de el outsider, del el jíbaro este de Isabela, tratándose de meterse con los muchachos que somos de acá, del corillo de acá, y de donde usualmente han salido, usualmente no, salvo a Gapo, los demás gobernadores todos han salido del área metropolitana. Y digo a Gapo, porque voy a ir al área
metropolitana. No, y el Andescono es de Ponce.
Dos gobernadores.
Y Ferrer de Ponce.
Pero el Hernández Colón no cuenta tampoco, porque el Hernández Colón es de la CLAC, que cabrón.
Y yo creo que Sánchez Vilella era de Mayagüez o del oeste, si no me equivoco.
También, pero lo que te quiero decir, a lo que voy con esto es.
Yo sé lo que tú quieres decir, estoy jodiendo, si es de Mayagüez.
Hay una historia un poco. O sea, hay evidencia que apunta a que hay una tensión natural.
Obvio. El metrocentrismo, sin duda.
Sí, o sea, y que yo no sé si eso parte de un clasismo, yo no sé si eso parte de una cuestión estructural del PPD, pero ciertamente yo creo que Tatito tiene un poco de razón. Inclusive, cuando Tatito estaba sonando para ser presidente de la Cámara en esta versión de su contienda política, la mayoría de los argumentos en contra de Tatito no era sobre su función legislativa o sobre su capacidad legislativa. Eran simplemente porque, o sea, la justificación detrás era que no te caía bien, porque no. Y porque no era del corillo. Oye, y Jesús Manuel no es de San Juan.
Jesús Manuel y Tatito son básicamente de la misma zona y se criaron bien del mismo perfil. O sea, Jesús Manuel se crió en un barrio de Vega Alta y Tatito en un barrio dorado, pero
Jesús Manuel lo han cogido bajo la sombra lo que decía Padilla hace tiempo y lo han adoptado, y esa es la verdad, esa es la realidad. Eso es bueno o malo, yo no estoy diciendo que eso es bueno o malo, yo no estoy diciendo que eso hable ni para bien ni para mal de una persona, pero lo que es un fact es que Jesús Manuel es el hijo putativo de lo que decía Padilla, o sea, y es como el bro, el hermano de Alejandro, punto. Ya llevan años juntos, todo ese tipo de cosas. Alejandro públicamente y en privado ha dicho que gran parte de su carrera pública se la debe al trabajo de Jesús Manuel cuando era su oficial de prensa en DACO. Esa es la realidad.
Es la realidad.
Así que, ¿verdad? Por ahí es que va la cosa. Claro, yo creo que el PPD tiene que, estas cosas que están pasando, tiene que haber un liderato dentro del PPD, dentro de la estructura, que pueda traer a la mesa a las distintas facciones, porque esto no es un tema de que si yo soy soberanista,
esto no es nada de principio ni de ideología, claro. Esto es una pelea de dos personas que se detestan y que pues, están peleando públicamente y le están haciendo un daño brutal al Partido Popular y se están haciendo un daño brutal a ellos, porque ya sea
bien cabrón. Y lo otro que, y a Tatito, usted es el presidente de la Cámara.
Ajá, y necesita los 26 fucking votos para que pase cualquier cosa, bendito sea Dios.
No tan solo eso, que no tienes que estar peleando con nadie.
Con nadie ya, sí.
Ajá, o sea, como que, oye, es que al final del día, inclusive, lo que Agapo pueda tener o influencia que pueda tener, no la va a tener con usted, la va a tener con los alcaldes.
Exacto. Y las va a tener en el Senado. Y en otro lado, en la Cámara, estoy seguro que Alejandro García Peo tiene nada que buscar. Pues está bien. That's fine, claro, no tienen que ser amigos, no se tienen que llevar bien, o sea, no tienen que ser amigos, pero el papelón está bien de más.
Pero Luis, es un tema serio, yo creo que lo tienen que atender.
Tema seriosísimo, y así es que se mueren los partidos, brother, así es que se mueren las organizaciones, cualquier organización, el infighting es la razón, ¿sabes?
Sí.
Es de verdad. Mira, ya para irnos despidiendo, damos un update. ¿Qué está pasando con el pueblo ignaciano? De momento, Domingo Emanuele estremeció el país.
Mira, Yo tengo un poquito de... yo estoy frustrado, pero más allá de estar frustrado, estoy encojonado. Estoy encojonado. Esto es un tema que, de hecho, a mí me acusa todavía hoy, los grupos esos de Ignaciano, mi padre Ignaciano, todas esas cosas. O sea, a mí me acusan de acomplejado, de que yo estoy haciendo esto, porque pues los pobres muchachitos...
Tú discriminas contra los ricos. Discrimen contra los ricos.
Discrimen contra los ricos, y sí, que sé yo, el que yo quería ir Ignaciano, el que me discrimina, todo ese tipo de cosas. A mí me importa tres bichos, o sea, para que la gente, los que me conocen, saben. O sea, el padrino de mi boda, mi mejor amigo, estudió en el Colegio San Ignacio. O sea, la mayoría de mis amistades cercanas, close, amigos, que han ido a mi casa, que conocen a mi papá, son del Colegio San Ignacio. Yo no tengo nada malo que decirle al Colegio San Ignacio sobre personas. Podemos hablar de mucha gente cabrones y hueputa que ha salido de allí, como de un montón de colegios. O sea, esto no es relativo al Colegio San Ignacio. Pero aquí está cabrón que el gobierno de Puerto Rico, tú tengas a la policía de Puerto Rico que hizo una investigación que a todas luces, una investigación que era un slam dunk. Porque aquí lo que se está hablando es de que hubo una persona que utilizó información falsa para solicitar unos fondos que no le tocaban, que esos fondos los recibieron, que se cambió el cheque y ya, o sea, se configuró el delito de fraude, punto. O sea, no hay mucho de que aquí, no se necesita de mucha investigación. Y aquí...
Un caso de papeles, no hace falta ni papeles, un testimonio. Ni uno solo.
Nada. Y oye, y hay evidencia que aquí el Departamento de Justicia con el PUA a menores le ha radicado faltas con papeles. Hay un caso de septiembre de un chamaquito que puso que en su... Mira si el elemento fundamental, lo que hizo su solicitud, que él mintió en la edad. Él se puso que era mayor. En vez de nacer en el 2001, nació en el 2002, o sea, en el 2001.
En el 99.
Tú sabes, a ese nivel. O sea, aquí yo lo que voy con esto es, o vamos a tratar a todo el mundo por igual, o no vamos a tratar a todo el mundo por igual. Porque si ese chamaquito cometió una falta, como el Departamento de Justicia está alegando, que lo va a llevar y le va a tirar el libro encima, pues tú no me digas a mí que el hijo de Ivette Sosa, reconocido, que ya... todo el mundo sabe que cobró el cheque, que lo depositó en una cuenta, todo el mundo sabe en qué cuenta lo depositó, en qué banco fue, en qué sucursal fue, pues tú no me vengas a decir a mí que aquí no hay elementos y que hay una recomendación para cerrar el caso. ¿Tú sabes? Cuando públicamente, el teniente José Ayala, que dirige la división de robo a banco, desde julio me estuvo diciendo a mí, en varias entrevistas por separado, con días entre medio, casi un mes entre medio en cada una de ellas, que básicamente ellos tenían toda la evidencia para radicar los cargos, que ellos estaban esperando por justicia. Y justicia desde el principio estuvo arrastrando los pies con este caso. Entonces, a mí lo que me encojona es que viene Emmanuel y dice ahora, y yo puedo entender lo que él está tratando de decir. Que él dice, mira, yo no sabía nada. O sea, yo no estaba al tanto de este caso, me entregaron el expediente, lo vi, había una recomendación de los fiscales de cerrar el caso. Y como opera un poco esto, pues, en el departamento de cosas que le dan cierta de cuando, discreción a los fiscales de cuándo radicar o no, cuando ellos entienden que tienen un caso listo para radicar o no, o recomendar cerrar el caso.
Okay.
En este caso, pues aparentemente, extrañamente, le dieron discreción a los fiscales y a los procuradores de los menores para entonces sentarse en el expediente y recomendar que no se radicara el cargo y que no se radicaran los casos.
El
expediente, Luis, que a mí el secretario me lo quiso decir, pero yo sé, ese expediente tiene el cheque cobrado, tiene la evidencia, tiene la solicitud, tiene todos los elementos para radicar cargos o faltas o lo que sea, están allí, tú sabes. Entonces, que el Departamento de Justicia se haya puesto con esta cabronería y de momento hay una recomendación para cerrar el caso, pues ponen una situación bien difícil el Secretario de Justicia.
Claro.
Tú sabes, porque pues...
No, y a mí lo más cabrón es que no informaron nunca que habían cerrado el caso.
Esa es la pendejada. Y aquí hubo tiempo. Y aquí hubo meses que... O sea, lo único que nosotros sabíamos fue que en septiembre yo hablé con José Ayala, el de Robo a Banco, y él me dijo que básicamente ellos ya habían entregado el expediente completo al departamento, que ellos, que mira lo que me dice, que ellos entendían que con la evidencia que ellos tenían en ese momento, ellos, pero que están esperando por la autorización del Departamento de Justicia para radicar los cargos.
Es que radica justicia o fiscal, un policía no radica. Fiscal, el que presenta los cargos.
Pero que la policía decía que ellos se sentían
confiados. Sí, sí, que policía culminó su investigación. No hay nada más que inventar. Nosotros probamos los elementos del delito, ahora le toca a la fiscalía decidir. Pero todo esto está pasando por el podcast de En Qué Quedó. Porque yo sabía hace más de una semana, y voy a tirar medio a Valeria aquí. Valeria Collazo Cañizares me envía un mensaje. Es más, lo voy a leer. No lo puedo leer porque tuve que borrar WhatsApp. Es un mensaje bastante insultante y ofensivo que me dice, oye Luis, tú eres de San Ignacio, ¿te atreverías a hablarle el podcast? Y yo le dije, uy no, nunca de San Ignacio, siempre de San José. Y luego de eso le recomendé a otra persona para que lo entrevistara. Así que ellos llevaban, Valeria, no te has disculpado conmigo por eso. Ellos llevaban...
Entraron al molleto favorito, a mi molleto favorito, Alan todavía.
Ah, entrevistaron a Alan finalmente, el episodio salió anoche tarde, no lo escuchas todavía. Tarde. Salió tarde anoche. Obviamente, ellas trataron de conseguir a Emanueli y Emanueli pues se tiró el preemption y dijo, pues sí, para que salga en Qué Quedó, se lo tiro a todos los medios y les dañe la exclusiva. Sí. Así que si ellas no preguntaban o si otro periodista no preguntaba, nunca nos íbamos a enterar que habían archivado el caso.
Bueno, yo le pregunté, ¿qué es lo más cabrón? Que yo le pregunté, en enero yo entrevisté a Emanueli. Okay. Y entre varias cosas le pregunté sobre el caso. Y él me dice... En aquel entonces, que eso se pasó medio por debajo del radar, él me dice que en la transición que hubo de Carrao a él, habían casos que se habían quedado pendientes y que nunca le entregaron a ellos la transición. Y que ellos básicamente estaban recopilando información para atrás, reconstruyendo varios casos que estaban pendientes, incluyendo ese caso del PUA. Que en aquel entonces, en enero, él me decía que él no tenía información, que ellos habían pedido información y que la jefa de la fiscalía le iba a preparar un informe de los casos pendientes en ese día. Pero está bien, ok, chévere. No, vamos a creer que eso pasó de esa manera. ¿Qué pasó con el expediente? ¿Y por qué el procurador de menores y por qué los fiscales llegan a la conclusión de que no tienen elementos para erradicar los casos? Porque oye, vamos a asumir que tú negocies y tú digas, ok, no voy a recargar el cargo de apropiación ilegal porque pues devolvieron los chavos del cheque. Pues lo devolvieron. No sabemos si lo devolvieron, pero pues lo devolvieron. Vamos a asumir que devolvieron los chavos. Pues perfecto. ¿Y el caso de fraude? Ah, porque el hecho material, el fraude aquí es mentirle en un documento del gobierno de Puerto Rico para recibir un beneficio público. ¿Dónde está el fraude? Aquí hay elementos, que es lo que justicia no quiere decir. Yo sé que aquí hay cartas de empresarios o de personas que tienen compañías que dijeron que esos nenes trabajaban en empresas para justificar el PUA.
Bueno, Domingo Manuel dijo ayer que es un solo caso, que no es un grupo de personas.
Que eso fue lo que me dijo hoy también, que es un solo caso.
Es un solo caso.
Pero originalmente eran dos casos. O sea, originalmente lo de los 30 estudiantes, uh-huh, surge porque yo le pregunto a José Ayala y él me dice en la entrevista que los dos estudiantes que ellos habían hablado, que eran las mamás que habían entrado a los cheques, que después salió a relucir que era Ivette Sosa y otra mamá, habían dicho que habían más estudiantes, habían choteado que habían más estudiantes y dijeron los nombres. ¿Qué pasa? Que cuando dicen los nombres, la policía lo que hace es, típicamente la policía, que tiene que corroborar la información y dice, pues vamos a pedirle un requerimiento de información al colegio. Cuando ellos van a pedirle requerimiento de información al colegio, justicia interviene con la policía y básicamente le dice que tenían que hacer una investigación preliminar para autorizar el supina porque eran menores de edad. Y ahí se detiene la investigación. O sea, yo, al día de hoy, el requerimiento de información, yo creo que no se lo entregaron al colegio de San Ignacio.
Probablemente no.
Entonces, ¿qué pasa? Que el problema es que tú tienes unas alegaciones de unos muchachos que decían que eran más muchachos. Obviamente la policía no tiene evidencia porque porque las únicas evidencias que tiene son los dos cheques, que pues claro que él te va a decir que no hay caso de los 30. Claro que lo va a decir.
Pues nada, Johnny, seguiremos dándole seguimiento a este asunto.
Nada, que la fuerza lo acompañe.
Ya vas a trabajar.
Bye.
Que tengan buen día, Corillo.
Bye.